Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation, una semana más. Y como cada semana, estoy aquí con mis dos compañeros. Yo soy Jenna Ranz, esta vez me presento la primera. Y esta semana voy a empezar por Uri. ¿Cómo estás? Uriol Valluera.
Hola, Jen. Pues nada, con muchas ganas de volverte a escuchar, de disfrutar de un programa juntos. También con un tal Borja Pavón, que no lo conoce nadie, pero
no,
aquí está.
Bueno, mi madre me llama cada día, ¿eh? O sea, quiero decir, conocerme me conoce. Un placer estar aquí. Es esto como te he interrumpido, Uri, no te dejo acabar la frase, porque quiero decir, antes de dejarte acabar la frase...
Lo he provocado yo, o sea, no, que me meto en unos líos que no...
No, es que me hace ilusión porque llevamos un par de semanas con programas bastante nostálgicos, ¿no? Que recuperamos juegos que han tocado nuestra fibra y hoy precisamente vamos a hablar de una franquicia de las más tochas, podríamos decir, hablando pronto y mal, de PlayStation, una de las más importantes en el mundo de los vehículos, de los coches, ¿no? Y estoy bastante emocionado porque esto me desbloquea recuerdos, así que muchas ganas, muchas ganas.
Eso es. Bueno, todavía queda para el lanzamiento de este título, pero es que hoy tenemos un invitado. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero es que no puedo decir nada menos de este invitado. Es que hoy tenemos un invitado de una categoría de lo mejor, lo superior, de lo superior, lo excelente. No sé cómo era, era la frase, pero bueno. Y aunque este juego sale dentro de unos meses, sale el 4 de marzo de 2022, pues queríamos hacer un repaso y teníamos la oportunidad de entrevistarle y no podíamos dejarlo pasar. Hoy vamos a hablar de Gran Turismo 7 y para ello, redoble de tambores, tenemos aquí a Lucas Ordóñez, que es una persona que pasó de ser jugador virtual a ser piloto profesional y a ganar muchísimo y a ser un crack. Siempre soñó con ser piloto. ¿Y quién le diría que iba a ser a través de PlayStation? Es un conductor fiable, es un embajador profesional, consistente, es jugador de equipo, es embajador de producción y comentarista de Gran Turismo. Y un dato curioso es que desde su victoria en 2008, GT Academy se ha vuelto global y posee competiciones por todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, en Oriente Medio, en Australia, en la India y en Sudáfrica. Lucas, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Hola a todos. Muy bien, nada, encantado de estar con vosotros.
Tremendo currículum.
Muy halagado con todo lo que me decís, madre.
Es que asusta. Ya...
Hombre, impone un poco.
Esto es como la propia IP.
En el programa, la verdad.
Es como la propia IP.
Una preguntita que tengo curiosidad y quiero soltarlo antes que nada porque se me suelen olvidar las cosas. Lucas, ¿cómo se realiza esa transición de pasar de ser un jugador virtual a la parte más profesional, a pilotar profesionalmente? ¿Cómo se hace esa transición? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cómo lo viviste eso?
Bueno, pues ya fue en 2008, yo estaba estudiando en la universidad y al final era mi sueño, ¿no? Desde pequeño los coches eran mi sueño, a mi padre le encantaban, siempre nos lo inculcó desde pequeños y este deporte. Y al final era mi sueño y gracias a Gran Turismo se creó esta academia, ¿no? En la que buscaban un piloto virtual de Gran Turismo y transformarlo en piloto real, gracias a una marca de coches que era Nissan. Uh-huh. Y 25.000 participantes, que luego, claro, años posteriores se convirtió en millones de jugadores intentando cumplir su sueño. Pero bueno, en 2008 tuve la suerte de enterarme pronto, ¿no?, de esta competición y currármelo mucho. Y bueno, la transición pues fue dura, ¿no? Evidentemente las fuerzas físicas, el viajar, el conocer una lengua, yo el inglés lo llevaba bastante regular en esa época y a base de vivir en Inglaterra para sacarme la licencia internacional cuando llega a GT Academy, pues eso fue un cambio de vida total, ¿no? De estudiante a vivir por todo el mundo y viajar y competir en coches reales, que era mi sueño, así que imagínate.
Qué bonito.
Tremendo. Además, en una época que todo esto que hoy en día son un poco los eSports y la competición y todo esto, no estaba tan en auge, ¿no?
Hombre, yo tengo que decir, Uri, que en 2008, yo recuerdo cuando Lucas ganó, quiero decir, recuerdo el revuelo que se causó, recuerdo recibir notas de prensa porque por esa época ya estaba metido en el ajo de los videojuegos. Sí. Y tengo que decir que me hace sentir orgulloso de haber sentido el camino. Y Lucas, un poco viejo también me hace sentir, ¿eh? Que ya han pasado unos años, pero tengo que decir que te hemos visto antes, te conservas muy bien. Esto es algo que nuestros escuchantes.
Es un poco Jordi Hurtado, ¿eh?
Bueno, que no tenemos una data. No tenemos una edad tan alejada, ¿eh? Como que se conserva muy bien.
Bueno, pero yo tengo achaques ya, ¿eh? A mí me cuesta ya hasta levantarme de la silla, pero bueno, sí.
Esto es una cuestión de ser autónomo, ya lo hemos hablado otras veces, no tiene nada que ver con la edad. Por cierto, Lucas, un placer tenerte aquí, y soy un gran amante de la saga y también te sigo y para mí es un placer, pero precisamente quería preguntarte, hablas de 2008, pero hoy, como siempre hacemos un programa de este tipo, pues repasamos un poco la esencia de la saga, sus inicios y demás. ¿Cuándo conociste Gran Turismo? ¿Fue con el primero en la primera PlayStation o fue un poco más adelante?
Pues fue con Gran Turismo 2 ya, fue con, vamos...
Bueno, tanto más tarde, ¿no? O sea...
No, ese fue el comienzo ahí de empezar a tener ya todos los Gran Turismo y todas las PlayStation y bueno, ahí empezó todo, ¿no? El Gran Turismo 1 no lo cogí mucho, lo probé y tal, pero vamos, realmente Gran Turismo 2 es cuando empecé a dar caña a este juego de coches, sí.
¿Y recuerdas en Gran Turismo 2? Porque era Gran Turismo 2, ¿verdad? Que incluía un CD que si lo rascabas olía a neumático.
Tremendo.
¿Tú recuerdas esto, Lucas? ¿Lo probaste de pequeño o no tenías conocimiento sobre esta movida?
No me acuerdo, de verdad. No me acuerdo.
Pues probadlo si estáis en casa, porque... Vamos.
Sí.
No es broma, ¿eh? No. El mío sigue oliendo, o sea, cuando lo rascas. Y esto lo hizo también algún FIFA de la época de Play 1 con olor a
césped. Creo que 2001 puede ser, 2001 puede ser.
Sí, sí. Tremendo.
Si rascabas el disco un poquito, en caso de FIFA olía pues a hierba. Y en este caso, en Gran Turismo 2, olía a neumático. Era la época en la que había también cromos que si lo rascabas olían a cosas de los Simpson y tal.
Sí.
Y...
Madre mía, pues nada, no, voy a investigar, ¿eh?
Sí, ¿eh? A ver si lo
voy a oler, voy a abrir mis cajas.
Como experto en Gran Turismo ahora me he quedado, vamos.
Te has quedado picueto,
claro,
Lucas.
Siempre se puede, te vas a acostar sabiendo algo más, ¿no?
Sí, eso. Total, porque vamos, aquí tengo toda la colección y todo, pero vamos, eso no recuerdo ya, madre.
Lo raro es que los juegos de Kojima no huelan a algo, ¿no? Está tardando,
es verdad,
está tardando.
Eso
no le des ideas.
Aunque Death Stranding mejor que no.
No, porque olería a otra cosa, sí, en el caso de Death Stranding.
Oye, Lucas, ¿y hay algún otro recuerdo de toda la saga en general, así para empezar a calentar un poco, que recuerdes con especial cariño de algún juego en concreto de Gran Turismo?
Bueno, al final, hombre, muy especial fue el Gran Turismo 5 Prologue, porque ahí es donde cumplí mi sueño, ¿no? Con esa versión es con la que... Claro. Hice el time trial este que ya, claro, como mencionabas antes a un compañero de los eSports, ahí no existía, las carreras eran un time attack, no podías competir online, tenías que competir con alguien que tuviese una play al lado y bueno, el time attack ahí pues me acordaré porque fueron muchas horas de entrenamiento para clasificarme para las finales europeas, ¿no? Entonces eso es el recuerdo más importante que tengo con la saga. Luego ya de pequeño, muchas noches haciendo carreras de 24 horas con amigos, pilotos también en la actualidad que me lo recuerdan siempre. Esas noches que nos tiramos 24 horas dejando la PlayStation en pausa, pues eso no se olvidará nunca, ¿no?
Qué mítico,
eso
¿eh?
Cuando con Gran Turismo 7 vuelve, o sea que con muchas ganas.
Sí, cuando las consolas no tenían modo reposo, ¿eh? Y uno tenía que dejar la consola encendida para poder seguir jugando. Yo recuerdo con especial cariño Gran Turismo 3 para PlayStation 2. Bastante empeñado en usar el Peugeot 206, porque era el coche que tenía mi hermana, para jugar solo con ese coche. Estaba empeñado, no sé por qué, en jugar con
ese,
el Peugeot 206.
En los de rally, en los World Rally Car también aparecía, ¿eh? El 206 en aquella época era un coche mítico. Oye, antes de ir directos al grano con esto, sí que hay una última pregunta que quiero hacer, porque aquí nos dividimos un poco entre la gente como tú, Lucas, que sois muy buenos jugando, y los que nos encanta la saga, pero que evidentemente no llegamos a un nivel competitivo ni de lejos. Entonces, yo tengo entendido, y claramente esto es así, ¿no? Que los que realmente competís, esto, evidentemente, a nivel profesional es con volante, pero como jugador también imagino que siempre has jugado con volante, ¿no? Cuando has podido,
claro.
Evidentemente.
Sí, bueno, con volante empecé cuando surgió GT Academy, ¿no? Yo empecé con mando y empecé a ver que, pues en 2008 era esto, que estaba muy, muy lejos de los tiempos para clasificarse, ¿no? En GT Academy. Y ahí es donde dije, buah, tengo que hacer aquí una inversión en un volante para intentar si consigo yo clasificarme, ¿no? Y ahí es donde empecé con volante, pero antes sí, era con mando. Y lo bueno ahora con Gran Turismo 7 es que gracias al mando de PlayStation 5, con el sistema háptico y toda esta tecnología, pues vamos a sentir todo en la pista, ¿no? Eso no,
claro, a lo mejor ahora la gente dejará el volante, es cierto, ¿no? Sí. Van a querer jugar con el mando, ya no...
Claro, no, es verdad que entiendo que el volante te ofrece unas sensaciones que no son equiparables a un mando, pero es verdad que con el mando de PlayStation 5 tienes el feedback o un feedback mucho más preciso, mucho más completo. Correcto. De lo que puedes tener únicamente con vibración, ¿no? Resistencia en los gatillos... la respuesta háptica, así que es una buena alternativa.
Sí, no, y sobre todo en conducción lo que necesitas es tener muchísima progresión en cuanto a la frenada y al acelerador, que no sea on-off. Y con este mando ahora vas a poder transmitir muchísimo mejor, implementar el acelerador, el freno. Bueno, me podría tirar toda la tarde hablando de físicas, ¿no? De cómo sería una conducción buena en Gran Turismo y en la realidad, que es lo que se asemeja. Pero sí, el mando seguro que va a ayudar a, pues eso, aunque no pueda permitirse o no quiera comprarse un volante por lo que le ocupe o por lo que quiera, que va a poder ser competitivo con el mando y se va a divertir mucho con él, le va a transmitir mucha información.
Sí, de hecho. Oye, Lucas, y una pregunta, danos un top 3 de coches de toda la saga que tú les tengas más cariño. No tienen por qué ser los mejores a nivel técnico, pero que tú tengas más recuerdos.
Peugeot 206.
lo dudo.
Este de marcas o modelos en concreto.
En concreto.
Sí, modelos.
Sí, hombre, en concreto, yo es que, claro, como después corrí en Japón y bueno, y siempre soñaba con el GT500, el Calsonic, una categoría que hay en Japón que se llama Super GT500, ese Calsonic Nissan GTR fue mítico en Gran Turismo 3, 4 y bueno, ha sido uno de mis favoritos. Actualmente en GT Sport te diría, hombre, como coche de calle, que ha sido una revolución ahora, el Toyota Yaris GR de calle. Y luego como prototipo el 918 de Porsche, te diría. Sí, son un top 3 ahí, pero es que claro, es que y además en Gran Turismo 7 que van a venir, vamos, el mayor número de coches en la historia de Gran Turismo, vamos a tener para elegir y no, cada vez va a ser más difícil tener un top 3 de ranking.
Sí, se viene fuerte Gran Turismo 7 después de que la gente se sintiera un poco tibia con GT Sport. ¿Qué opinas tú sobre GT Sport? ¿Pareció más un experimento que un juego completo? ¿Cómo lo viviste tú esa entrega?
Sí, yo viví pues mucho el desarrollo de este juego porque era cuando estaba viviendo en Japón y veía mucho al equipo de Polyphony, los desarrolladores de Gran Turismo, a Kazunori Yamauchi, al creador, le veía mucho y siempre me pues como consultor de la saga pues me preguntaba qué circuitos implementar, qué hacer con esto, qué hacer con lo otro y bueno, al final justo era la época en la que venía todo el bombazo de los eSports y yo lo veía muy acertado, ¿no? No hacer un juego típico de Gran Turismo porque iba a requerir muchísimos más años, sino lanzar una versión, pues la de GT Sport, que está enfocada en la competición y en los eSports, ¿no? Y como habéis visto, pues hemos ido evolucionando. GT Sport se creó para pues eso, para que puedas competir contra tus colegas o contra tus rivales o hacer un ranking con los mejores pilotos como los mundiales FIA con los que competimos ahora, pero es que ahora ya es que pasa a un nivel más, ¿no? Con Gran Turismo 7, en el que vamos a implementar todo lo que hemos acaparado, toda la información sobre eSports de estos años, implementarla en GT 7 en un juego ya completo, en el que también pues vas a tener una competitividad brutal, los FIA Gran Turismo Championships implementados ahí, y yo creo que bueno, la transición día y noche, que era pues algo muy criticado en GT Sport, vuelve, y evidentemente eso es que requería mucho tiempo, ¿no? Al final, Kazunori Yamauchi es la persona más perfeccionista que creo que existe en el mundo, y hasta que no... yo he visto detalles en el estudio que no me lo podía creer, de mandar a un equipo de fotografía de vuelta a Alemania para fotografiar algo que yo creía que era simplemente perfecto y él no lo veía así, ¿no? Entonces, al final, esa exigencia requiere mucho tiempo y bueno, es así. Es
espectacular esto.
Es extremadamente minucioso. Ese señor es extremadamente minucioso. Es un artista, es un artesano en su trabajo. Sí. Y me hace mucha gracia que comentes: no, estaba con Kazunori Yamauchi, comentaba ciertas cosas, me preguntaba sobre. Como si fuera esto lo más normal del mundo, que el propio Yamauchi te consulte. Qué honor, ¿no? Qué honor tener a Yamauchi delante. Total. ¿Y alguna anécdota que hayas tenido con él que sea destacable?
Bueno, la más así, es que la tengo muy reciente, lo comenté ayer con familiares, era la de, porque vi unas imágenes de Ronda, uh-huh, la televisión ayer, y me acuerdo de ella, y bueno, es que estábamos cenando en Tokio, y lo mismo, Lucas, ¿qué circuito implementarías tú en Gran Turismo en el futuro? Y le comenté un circuito en Estados Unidos, y otro fue el de Ascari en Ronda, no sé si, ajá, lo conocéis, sí, un circuito que hay cerca de Ronda, un circuito privado que es como si fuera un resort, un campo de golf, pero de circuito de coches, ¿no?
Ajá.
Muy privado, en el que no hay competición, pero sí que van coches clásicos, propietarios de coches de carreras que los prueban allí, presentaciones de coches se hacen allí, y bueno, lo podéis encontrar en internet, ¿no? Y entonces le comenté sobre este circuito y me dijo, ah, no tengo ni idea, nunca había oído hablar de este circuito, tal. Pues nada, resulta que a la semana, dos semanas, me llama una agencia de aquí de España, oye, Lucas, que estamos organizando el viaje, estamos yendo a Ronda con Cazumori, que quiere ir a ver el circuito este que le comentaste y tal. Total que nada, en Gran Turismo 6 salió Ascari en Gran Turismo, se hizo la presentación mundial de Gran Turismo 6 en Ronda, le pusieron una calle, la alcaldesa le puso, sí, una calle a Kazunori,
sí,
Yamauchi.
Sí, 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 bueno, cierto.
Total, que nada.
O sea que todo eso, perdona Lucas, todo eso nació a raíz de tu decisión. Podemos decir, sí, que Yamauchi tiene una calle gracias a ti. Claro.
No, bueno, no sé, o sea, no sé, no, porque al final todo esto hay que hacerlo realidad y él puso todo el empeño, el esfuerzo de viajar desde Japón a Ascari. Yo ahí no hice nada más.
Sí, pero si no llega a ser por ti, si no llega a ser por tu recomendación.
Oye, nunca se sabe.
Oye, Lucas, ¿podemos llamar a Yamauchi ahora? Yo creo que sí, ¿no? Ya a estas alturas,
pues mira, ahora,
ya podemos
ya
tutear.
Que ahora está intratable, nada, desde ya hace meses. Es que ya ni en el chat interno que tenemos aquí toda la compañía no contesta por ahí.
Tiene que tener está una cantidad ocupado de trabajo. Yo recuerdo, no sé, lo he comentado creo alguna vez en el podcast, creo que era antes del lanzamiento de Gran Turismo 3, recuerdo leer un artículo en una revista de videojuegos en el que se comentaba que Yamauchi, en esa época, hablamos de qué año salió Gran Turismo 3, ¿2003? ¿2002? Más o menos.
2002,
por esa época, ¿no? Recuerdo que comentó Yamauchi que tardaba un mes en dedicarse a cada coche. Cada coche tenía una dedicación de mínimo un mes entero, sí, para grabar el motor, para conseguir todos los detalles. Hablamos de hace 20 años. No me imagino el nivel de exigencia y de trabajo que tiene que llevar eso hoy en día, cuando las cotas y las exigencias son muchísimo más altas. ¿Sabes más o menos el tiempo que dedican hoy en día? O si es equiparable, si antes era un mes, si hace 20 años era un mes por cada coche aproximadamente, ¿sabes cuánto se puede tardar en recrear hoy en día con fidelidad un coche en concreto?
Sí, es que, pero eso ahí depende de, bueno, ahora con Gran Turismo 7 no sé el detalle, pero vamos, en Gran Turismo Sport había dos tipos de escaneo de coches,
sí,
¿no?
Sí.
Uno en el que se escaneaba por fuera a un nivel más superficial, aunque el detalle es impresionante, pero luego había otros en el que implementaban la cámara on board, entonces había que escanear el coche mucho más. Y hay coches que se tardaba hasta 6 meses de trabajo en hacer si los hacían desde cero, porque luego, claro, hay muchos coches que los pueden utilizar
claro.
muchos parámetros de otras versiones, y como va a ser de GT Sport a Gran Turismo 7, ¿no? Hay coches que se puede utilizar información o escaneos que ya han hecho previamente, pero sí, circuito es lo mismo, un año mínimo. Muchos viajes al circuito, muchas cámaras quemadas, el estudio en Tokio, hay una sala llena de cámaras y objetivos que yo no me podía creer la cantidad de equipamiento que hay ahí para que el equipo escaneara los circuitos, ¿no? Y los coches, claro.
Eso también es una muestra de cómo ha evolucionado la industria, ¿eh? Porque esto, evidentemente, a finales del 97, cuando nace esta saga en PlayStation, que por cierto estamos hablando de una de las IPs más vendidas de la historia de PlayStation, en global, eso era imposible, ¿no? De hecho, el primer desarrollo no dura tanto tiempo ni de broma. Y sin embargo, Yamauchi cuenta precisamente, ahora que estábamos hablando de cómo es él, ¿no? Cuenta directamente que durante aquella época, o sea, durante un año, prácticamente estuvo 4 días en su casa. en el desarrollo del primer Gran Turismo, que mira, bueno, que duró 5 años, ¿eh? Estábamos diciendo, no duraba tanto, bueno, cuidado, ¿eh? Duró
5 años cinco en años. Esa época es mucho tiempo.
Es muchísimo, y eso que, es mucho tiempo, que el juego sí. vendió prácticamente 11 millones de copia en todo el mundo, estos son datos oficiales de 2013, me parece una cosa pues bastante bestial, además es uno de los juegos mejor valorados de la historia de la industria sí. también. Sí, sí. Y vamos, que la figura de Yamuchi, yo creo que sigue siendo una de estas personas. No hay tantas en la industria, creo que a veces también lo hemos hablado, ¿no? Faltan también más nombres como el de Kojima, como el de Yamauchi, que podrán
figuras
ser.
Figuras de autor, ¿no? Sí. Que tengan, sí.
Que para ellos es más importante el juego que quieren hacer, el juego que quieren transmitir, aunque sea una historia, un juego, lo que sea, ¿no? ¿Por dónde va la industria en ese momento, ¿no? Y aún así también se adaptan a ella, lo estábamos comentando con el Sports, por ejemplo, ¿no? En el caso de Yamauchi, pero. Pero queda muy claro que la industria necesita figuras de este tipo.
Sí, sí. Y está claro. Y viendo los resultados, pocas me parecen las que hay, como comentas. Estábamos hablando también sobre los, comentabas, Lucas, los circuitos. Podemos decir que en Gran Turismo 7, es verdad que en GT Sport había ya condiciones climáticas, aunque estaban predefinidas, ¿no? Antes de empezar un circuito. En este caso hay eventos climáticos dinámicos que cambian en cada circuito y que van apareciendo y van cambiando, ¿no?
Sí, esa es una de las, vamos, de las cosas que más esperamos, ¿no? Tanto los pilotos como los fanáticos de Gran Turismo, es que transmite mucho, ¿no? Y la simulación real, carreras de 24 horas en Nürburgring o en las 24 horas de Le Mans, simularlas, que de repente te venga lluvia, que se seque la pista. Que a medida que vayan, se va a implementar la tecnología en la que a medida que pasan los coches, la pista, la trazada se va a ir secando poco a poco, todo eso va a hacer que el realismo sea brutal, ¿no? Y eso es algo que lo esperábamos mucho desde Gran Turismo 6, claro.
Sí. Y has sacado el tema, por cierto, perdona, Jen, de Nürburgring. Nürburgring, lo pronuncio bien, ¿verdad? Nürburgring.
Nunca lo sabremos.
Vale, no,
yo te he perdido aquí 5 años, pero es imposible decirlo bien.
Hay que hacer un máster.
Nordschleife es el trazado largo, ¿no? Del autódromo sí. de Nürburgring. ¿Tú crees que alguien totalmente profano en la materia, como puedo ser yo, que no soy un experto en Gran Turismo, ¿tú crees que me puedo hacer ese trazado limpio en Gran Turismo 7?
Es el circuito más difícil del mundo.
Claro,
si consigues hacerlo, vamos, te puedes considerar piloto experto ya. Porque son 25 kilómetros de trazado, que todas las curvas se parecen, curvas a ciegas, bajadas, subidas, saltos, curvas en apoyo. Bueno, es que es el circuito por excelencia, digamos, ¿no? Entonces,
totalmente.
Nada, a base de práctica de dar vueltas, como para nosotros, y a mí me sirvió, ¿no? Yo antes de ir a la primera carrera que corrí allí en la realidad fue con Kazunori Yamauchi precisamente
madre
en
mía,
2000,
casi
en
nada.
2012, ¿no? Con el GTR, el Nissan, un proyecto que hizo Nissan desde Japón, intentar ganar la categoría con un coche de producción y lo hicimos. Y Kazunori me dijo, vente al test previo a conocer el circuito, claro. Y yo lo que hice fue, pues evidentemente, entrenar muchísimo en Gran Turismo para conocer el circuito a la perfección.
Esto es fantástico también. Esto,
qué maravilla.
Esto lo hemos visto incluso con Fernando Alonso en los juegos de Fórmula 1 también, que lo comentaba, que se estudiaba los circuitos jugando para luego rendir mejor, ¿no?
Es algo yo te brutal. Digo que mi objetivo en Gran Turismo 7 es jugar todo lo posible para pasarme Nordschleife de forma limpia. Ese será mi objetivo vital. Igual tardo 10 años.
Tardas más tú en esto que Yamauchi en hacer un Gran Turismo, ya te lo digo.
Claro, no, eso tenlo por seguro. Yo, o sea, con lo patata que soy. Que, por cierto, hablando, comentábamos antes las condiciones climatológicas, comentar que el equipo de Polyphony Digital ha usado base de datos académica de la NASA para la observación meteorológica. O sea, que aquí el detalle no está solo en los coches y en los circuitos, sino en todos los aspectos del juego. Me parece bastante loco.
Sí, además que aun sin saber si van a ser esas carreras de resistencia, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Pero sí que se ha confirmado que ya no solo cuando van pasando los coches, sino que incluso por diferentes horas del día vas a tener que cambiar la forma de conducir, a lo mejor al principio de la carrera y al final, ¿no? Es algo tremendo.
Como comentábamos antes, queda todavía bastante para el 4 de marzo de 2022, que es cuando se estrena. Hay mucha gente, Lucas, que se coge vacaciones cuando hay juegos que esperan mucho. Entonces se coge vacaciones, se coge como una semana o 2 semanas de vacaciones.
Se ponen enfermos, enfermos repentinamente.
Claro, algunos se ponen enfermos, otros, un poco más decentes, se cogen vacaciones. No tienen que dar datos de para qué. ¿Tú te has cogido vacaciones alguna vez cuando ha salido un Gran Turismo?
Pues no, no, la verdad es que no, pero vamos, sí, sí, he oído anécdotas de todo tipo y bueno, y no, no solo eso, sino las colas para comprarlo, madre mía, sí, pero vamos, no, no, no.
Me han
no
contado recuerdo, que un amigo, ¿no?
No sí. recuerdo hacer pellas ni escaquearme para ello, ¿no? No, no, era muy responsable, sí, sí, sí.
Bueno, ya que hablas de compras, comentar que con la reserva de las ediciones, la que sea, de Gran Turismo 7, siempre y cuando sea en tienda game exclusivo o en la uh-huh. PlayStation Store, te llevas tres coches que creo que son Toyota Castrol Tom Supra, Mazda RX Vision GT3 Concept Stealth y Porsche 917K Living Legend. Y te llevas también 100.000 créditos y todo se puede conseguir hasta el día de lanzamiento. La edición estándar física o digital está disponible para PlayStation 4 por 69,99 y en PlayStation 5 por 79,99. Y tanto si compras la estándar física como la digital de PlayStation 4, puedes actualizar a la digital de PlayStation 5 por 10 euros cuando quieras. No tiene que ser en un primer momento, puede ser después. Y bueno, como os ha comentado, se celebra el 25 aniversario de la saga, así que es un buen momento para la gente que sea fan o para la gente que no le haya dado una oportunidad a este título de conducción, que por cierto es el mejor valorado de la historia en 2019 y creo que no ha cambiado hasta ahora.
Sí, sí. Hombre, es que fue todo un evento en la industria y esperamos que este Gran Turismo 7 también lo vuelva a ser, que por cierto, hay ciertas cositas que vuelven, por supuesto. Uno de los atractivos de anteriores Gran Turismo era la compra de vehículos, ¿no? Esta vez vuelve, por supuesto, la séptima entrega. Ya nos ha comentado Lucas sus preferidos. Yo aquí no voy a parar hasta ¿está confirmado que estará Aston Martin?
Sí,
está confirmado,
sí,
¿verdad? Sí, sí. Está, sí, por sí, supuesto. Yo no voy a parar hasta tener mi DB5. Y claro. por cierto, Lucas, no sé si puedes hablarnos un poco de algo que se llama Gran Turismo Café.
Sí, bueno, al final el coleccionismo, el tema de, pues eso, de vivir la experiencia, ¿no? De poder coleccionar coches, de poder vender y comprar coches en el concesionario de segunda mano. Todo eso va a estar implementado en esa cafetería de GT y bueno, creo que es una parte muy importante y que también se echaba de menos en GT Sport, ¿no? A los míticos fans de Gran Turismo nos gusta mucho, ¿no? El tema de coleccionar coches, de comprar, de ganarte, pues, a través de las carreras los créditos para poder comprar el coche de tus sueños. Luego el tema del concesionario de segunda mano va a ser súper interesante. Y bueno, ya de aquí podemos entrar en el tema del tuning, ¿no? Las modificaciones, sí, de correcto. Coches que va a ser, ya está anunciado que va a tener el mayor número de piezas de tuning disponible de toda la saga. Y bueno, al final creo que va a ser una chulada, ¿no? Todo esto.
Es que una de las cosas...
Volver a la saga, ¿no?
Sí, 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 completamente.
Eso es, una de las cosas grandes de esta saga, precisamente, es que... Y lo vemos ahora en la propia campaña de Gran Turismo 7, ¿no? El que quieren que cada jugador encuentre su propia trazada. Y es la posibilidad, y esto forma parte del automovilismo también, y de esta saga yo creo que lo enseña muy bien, el hecho de que cada uno puede jugar por aquello que realmente quiere, ¿no? Unos a lo mejor es más ese tema del coleccionismo de los coches, otros simplemente quieren disfrutar de la conducción, luego podrá otros que necesitan competir, y al final Gran Turismo y este juego, y además lo hemos comentado, pero va a unir lo mejor de Gran Turismo Sport, con mejoras además, luego lo comentaremos, también habrá mejoras en esa parte competitiva, y con las cosas clásicas que nos gustaban de los primeros, ¿no? Como el propio modo Gran Turismo que da nombre al juego. Y eso creo que forma parte de lo que la diferencia de otras sagas, es decir, que tienes muchas formas diferentes de jugar, incluso el modo fotografía, que en este juego es una auténtica pasada.
Ahí va todo también, sí.
Sí, sí.
La fotografía y el diseño, o sea, el Liberty Editor, con opciones mucho más grandes de las que ya tenía GT Sport para diseñar los coches, que de verdad hay que hacer mención a los artistas y Kazunori lo resaltaba, de lo impresionado que queda, de las cantidades de diseño que se han hecho durante estos años de GT Sport. Mm. Y cuando salga ya Gran Turismo 7, que ya es un juego, digamos, de la saga, va a ser increíble, ¿no? Ver el arte que tienen todos estos diseñadores que hacen verdaderas obras de arte con el Libre Editor y con la fotografía, que
totalmente.
Es algo que ama Kazunori y que es realmente impresionante de lo que eres capaz de hacer con eso, ¿no? Con el sistema de escapes.
De hecho, fue el modo foto de Gran Turismo, fue uno de los pioneros. Hablamos de que está en la saga desde el Gran Turismo 4, si mal no recuerdo. Y es, yo veo los Gran Turismo como juegos que trascienden más allá de... van más allá de los...
Es cultura de automovilismo.
Los aficionados
también,
a los automóviles. Puede disfrutarlo alguien que no es necesariamente un aficionado acérrimo a los vehículos, ¿no? Y creo que es más un mood. El Gran Turismo, lo que me atrae más de Gran Turismo es el mood. Es las sensaciones en general, la experiencia completa. No tanto lo que es la simulación, la parte de la simulación, que la tiene muy bien, sino el ambiente que genera. El hecho de, pues puede ser, como comentabas, Lucas, pugnar por coleccionar la máxima cantidad de coches posibles. El hecho de ponerte a prueba, como comentaba yo en el circuito alemán. Y creo que eso es lo que más ganas tengo, ¿no? De Gran Turismo. De hacerme con todos.
Y como videojuego, Borja... Como videojuego tenía también una cosa muy importante, que es que no tienen tampoco muchos otros juegos. Ese modo Gran Turismo tenía una progresión para el jugador que a nivel de videojuego, de mecánicas, de estructura, empujaba mucho a divertirse, ¿no? Porque al final tú pues ibas con un coche, tenías que un poco RPG también, ¿no? Tenías que mejorarlo para ir a competiciones donde a lo mejor solo había unas normas concretas de un tipo de coche, podías competir con otro no. Luego incluso lavabas tu coche, hacías tus arreglos que mejoraban el coche, no solo estéticamente, sino también a nivel de mecánica. Es algo realmente brutal. Una de las cosas que la gente pidió, y también creo que es uno de los reclamos de este Gran Turismo 7, ¿no? Que vuelven todas estas cosas que hacen que sea un juego de coches realmente muy completo y en el que la progresión está hecha para cualquiera. Incluso sacarte los carnés, que era tremendo.
Eso iba a comentar yo ahora.
Hacerte todos los oros en Gran Turismo 1, por ejemplo, no es moco de pavo,
No, ese es un poco enfermo. Lucas, ¿tú estás así de enfermo?
Pues realmente yo iba directo a... Pues yo soy de los que voy a competir a la simulación, a las físicas, a competir, pero claro, es que también con GT Sport me he aficionado al tema de los diseños, de copiar los diseños con los coches que competí en la realidad. Tengo muchos diseños en los que me he echado muchas horas. El coleccionismo es lo mismo, era mi afición, pero vamos, el tema de la autoescuela, sí, yo de eso pasaba al principio. Y luego me lo tenía que sacar para poder acceder a otras fases del juego. Pero sí. Es que es lo que decís, ¿no? Que es que es tan para todos, para todo el mundo y para todo el tipo de jugadores que lo hace así de especial, ¿no?
Es que es verdad, es que apela tanto a los más profesionales como a los más amateur. En este caso yo, pues no tengo tanta idea, ¿no? Pero va a caer, vamos, fortísimo. Comentábamos lo de las licencias, ¿no? Vuelven las licencias esta vez también a Gran Turismo 7. Esto está confirmado ya, creo que ha aparecido alguna imagen promocional en la que se ve oficialmente las licencias. Ya me refiero a los carnés, ¿no?
Sí, total.
Y cuidado porque el modo foto, sabéis que aparte del modo foto normal está el de en el que podemos situar nuestro automóvil en localizaciones exóticas de alrededor del mundo.
Y no son pocas,
caso, No son pocas porque en este caso el volumen de localizaciones respecto a GT Sport ha aumentado un 150% y hay un total de 2.671 localizaciones en la que podemos poner nuestro automóvil, ponerlo todo guapo, y elegir una localización, ya puede ser, yo qué sé, Tahití, Marruecos, Madagascar, Quebec...
Casi 50 países.
Es bastante loco que algo tan opcional y tan testimonial, en teoría, como un modo así, esté tan realizado de forma tan extensa, pero es, al fin y al cabo, testimonio del cuidado por el detalle que estamos comentando todo este rato que tiene el equipo de Polyphony Digital con este juego. Y me parece realmente asombroso. 2.671 puntos en los que podemos hacer fotos con nuestro automóvil. Maravilloso.
Y con HDR.
Con HDR, Con HDR. ¿Alguna localización que tengas ya pensada en la que quieras hacer tus fotografías? ¿Alguna ubicación que creas que es de ensueño para poder usar este modo, Lucas?
Pues como anécdota de Escapes, bueno, esto es de Gran Turismo Sport, pero Kazunori pues pudo venir a mi boda en 2015.
Espera, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo? Lucas, ¿invitaste a Kazunori a tu boda? ¿Tenemos exclusiva?
Hombre, claro, joder, es, precioso, es, vamos, es mi embajador, es mi, digo, mi embajador, es mi, mi mentor, ¿no? Y,
qué bonito.
Bueno, que ha cambiado mi vida, entonces le invité y oye, no sabía si iba a decir que sí o que no podía, que lo más normal es que dijera que no podía. Claro,
aquí la pregunta es, ¿supo volver a su casa?
Pues vino con su séquito, como siempre, ¿no? Con Ushida-san, que es su traductor, que muchos en la comunidad Gran Turismo le llaman Translator-san,
porque se bueno.
traduce por todo el mundo, Translator-san, y sí, en GT Sport y muchos juegos le ves ahí en el box, hay muchos ingenieros de Polyphony que están recreados en los juegos, ¿no? Y sale por ahí mucho. Y bueno, vinieron los tres y la anécdota de Escapes ahí es que me llevé la sorpresa de que implementaron cerca de donde fue la boda, han no. implementado una foto de Escapes.
Vale,
que aluciné, o sea, claro, que... ahí en Mallorca, tú te vas a Gran Turismo Sport, pones Mallorca Escapes y hay una zona en un puerto marítimo ahí en el mar, que es eso, pues la zona donde hicimos la boda. Y lo implementó en Gran Turismo y claro, es mi sitio favorito para hacer fotos, claro, lógicamente.
Lucas, ¿algún sueño por cumplir que tengas? Por saber, más o menos.
Bueno, sí, siempre los hay, pero bueno, puedo decir que, madre mía, mi sueño era ser piloto de carreras y...
¡Qué maravilla!
Y gracias a Gran Turismo, pues eso se cumplió, ¿no?
¡Qué maravilla! No sé si puedo preguntar esto, si tienes Twitter puedes bloquearme perfectamente, Lucas, Borja Pavón, pero Kazunori fue a tu boda al señor Yamauchi-san, se puso picueto, se pasó un poco con el bebercio, ¿esto se puede comentar?
Ya lo decía yo, que si supo volver a su casa, ya era un poco
le
eso.
Le gusta mucho bailar, eso lo sabe todo el entorno, todos los pilotos de Gran Turismo Sport que juegan los mundiales FIA, que luego hacemos pues una fiesta de despedida en cada evento, lo sabe muy bien y le gusta mucho bailar, le gusta mucho también el flamenco, que lo vimos ahí en Ronda en la presentación.
Sí, cierto, cierto. Qué bonito.
Pero sí, nada, muy formal, es muy formal.
Oye, qué alegría, te digo hablar y me entra ilusión como si fuera yo el que estuviera ahí con Kazunori. Me alegro mucho de todo lo que has conseguido, ahora a título personal te lo digo, y me parece fascinante tenerte aquí y que puedas contarnos estas cosas, de verdad, es todo
sí,
un honor.
La verdad es que son anécdotas que nunca había contado así en...
Pues mira, qué grande.
No, así que nada, oye, me lo habéis sacado vosotros, sois vosotros los que habéis conseguido eso, o sea que yo, son cosas que no suelo contar porque, oye, no viene a cuento, pero si me lo sacáis ahí, oye, ¿qué escape, dónde sería el de tu sueño? Pues ahí, me lo recuerdo, claro.
Qué grande. Oye, ¿qué opinas de los circuitos clásicos? Porque Yamauchi ha hablado mucho de esto también. Tendremos ya, están confirmados Trial Mountain, High Speed Ring, alguno sí, más correcto. Ahí en el tráiler oculto, que ahora comentaremos una cosa sobre eso también. Pero, ¿cuáles son tus favoritos? O sea, ¿crees que está bien elegidos estos? ¿Cuáles quieres? Ya no si no crees, sino que quieres que recuperen de circuitos clásicos para este Gran Turismo 7.
Sí, Trial Mountain es sin duda uno que tenía que volver, ¿no? Es súper mítico, ese túnel, esas curvas peraltadas ahí por el bosque. Anda que no hemos hecho carreras ahí de pequeños y bueno, es el más mítico, ¿no? El que más esperaba yo de las otras sagas. Luego también yo soy muy fan de los circuitos reales, evidentemente. Me gusta mucho el realismo, me gusta mucho usar coches con los que he competido, que conozco, que compiten en la realidad y bueno, también mezclarlos con los futurísticos, con los concept car que hacen con las marcas, pero sí, circuitos como Trail Mountain son bienvenidos siempre.
Circuito peligroso donde los haya,
Bueno, y hablando justamente de circuitos clásicos, hoy tengo una sorpresa preparada porque conozco a una persona que yo me atrevería a decir que junto a Lucas podría ser el mayor experto de Gran Turismo, por lo menos de jugador, en España. Este programa se lo quería dedicar a él, a Dani de Santiago de Compostela, que nos ha enviado un audio muy especial porque repasa uno de los trailers que hemos visto, incluso varios trailers que hemos visto de Gran Turismo 7, que revelan muchos secretos y que los fans de la saga apreciarán. Y además viene con un mensaje para Lucas, así que queremos que lo escuches. Este es el audio.
Hola, gente de Quinto Nivel. Soy Dani de Santiago de Compostela. Como seguidor de la saga Gran Turismo desde su primera entrega y habiendo jugado los 12 títulos que han sacado, pasando por los concept, los prologue, el de PSP o incluso esa rareza digital que fue Gran Turismo HD, me hizo especial ilusión que el tráiler mostrado en el showcase de septiembre fuese un homenaje a sus orígenes, con algunas escenas que recrean partes de la intro de varios GT clásicos, especialmente del primero. Escenas como el logo de Polyphony dibujándose entre los árboles y disipando las tinieblas del alba, el viento que arrastra las hojas caídas sobre el asfalto, la luz del amanecer filtrándose por entre las gradas vacías, El pájaro que posa sobre el semáforo de la salida y sale volando asustado cuando las luces se encienden. El portón trasero del camión abriéndose para revelar el coche de carreras en su interior. O el logotipo de Gran Turismo formándose a partir de cristales brillantes rojos y azules. Todo ello es un remake de la intro del primer juego. En este caso, el Nissan Nismo GT-R LM del original es sustituido por un Toyota Castrol Tom Supra del 97, aquel con el que Pedro Martínez de la Rosa se proclamó ganador del campeonato japonés de turismos aquel año, lo que junto con la escena del funcionamiento interno de su motor de explosión nos retrotrae a la intro de Gran Turismo 3, así como el paralelismo entre los faros del coche y las farolas de una ciudad histórica nos remiten a la Roma de GT2 o la París de GT4. Antes de redondear los acordes del mítico Moonover de Castle, con un barrido alrededor del coche de portada, superpuesto a una sucesión de escenarios panorámicos que recrea la intro de GT4. En la presentación de Gran Turismo 7 el año pasado, tuvo especial protagonismo el retorno de un circuito clásico como es Trial Mountain, uno de los que han estado presentes desde siempre, exceptuando GT Sport, el cual en su afán de presentar algo nuevo, descartó todos los circuitos originales. Esta recuperación de su legado continúa un año después, al mostrarse High Speed Ring, otro clásico convenientemente adaptado a la tecnología actual y las necesidades funcionales de parrillas más amplias. Y la cosa no se queda ahí. En los pequeños vídeos que se han ido mostrando en octubre y noviembre, donde el propio Kazunori Yamauchi explica varias funcionalidades de GT7, los más avispados se dieron cuenta de que uniendo ciertas líneas de colores, que parecían un simple adorno estético, se podía interpolar la silueta de Deep Forest, con lo que ya son tres los circuitos originales confirmados, a los que pronto se uniría el perfil de Apricot Hill, originario de GT2. Creo adivinar también sectores de Grand Valley Speedway en el resto de líneas, pero habrá que esperar para confirmar su presencia. Ojalá GT7 acabe teniendo una gran selección de circuitos históricos de la saga, ya sea de lanzamiento o a base de actualizaciones, para verlos recreados en todo el esplendor que se merecen. Me han dicho que está con vosotros Lucas Ordóñez, el primer ganador de la GT Academy. Los que hemos seguido tu carrera desde entonces te debemos muchos grandes momentos, Lucas, ya sea por tus podios en las 24 horas de Le Mans, por tus victorias en Nürburgring pilotando junto al propio Kazunori Yamauchi, por tu participación en la Super GT japonesa o más recientemente por tu labor como comentarista en los eventos presenciales de Gran Turismo. ¿Recuerdas cuando te estabas preparando para empezar un stint nocturno de las 24 horas de Nürburgring a altas horas de la madrugada y alguien te pidió que saludases a la webcam que tenías instalada en el garaje? Pues era yo, así que te devuelvo el saludo.
Qué bonito, ¿no?
Mía, pero qué crack. Oye, qué bueno esto, ¿eh? Tenéis que ponerme en contacto con él porque es que es, se te ponen los pelos de punta, ¿eh? La pasión que le pone, cómo sabe todo, 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 todo. Es la enciclopedia de Gran Turismo.
Lo es. Por eso quería persona. Ponerlo y que pudieras escucharlo.
Y un saludo gigante a Daniel porque, vamos, además que él sabe perfectamente que yo soy... tengo medio cuerpo de sangre gallega, así que nada, le mando un abrazo muy fuerte y oye, qué bueno ese saludo de Nürburgring, sí, no lo recuerdo perfectamente.
Qué bonito.
Que nada, no, increíble, increíble lo de Daniel, espectacular. Y le quiero decir desde aquí que vamos, que son tres circuitos míticos los anunciados ya, pero le aseguro que vamos... Todo lo que ha hecho Kazunori hasta ahora es que vuelve la saga Gran Turismo y en su mejor esplendor. Así que
pues
no le quepa la mejor duda de que, vamos, la menor duda de que va a ser el juego definitivo.
Tengo los pelos de punta ahora mismo.
Podemos quedarnos con este titular, ¿no? Vuelve Gran Turismo por todo lo alto. Así que sí. Qué bonito, ¿no? Terminar con este mensaje.
Sí, increíble.
Bueno, pues nada, Lucas, te liberamos ya, que sabemos que eres un hombre muy ocupado. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por compartir todas estas anécdotas. Sobre todo, creo que a la gente, por lo menos a mí me ha parecido más interesante la primera parte, todas las cositas que nos has contado. Que muchísimas gracias por contarnos tus vivencias y tus anécdotas y que esperamos que te vaya genial y que te veamos por ahí corriendo, ya sea en físico o en virtual, que es lo tuyo, desde luego.
Pues muchísimas gracias y nada, encantado de haber charlado y de haber, pues eso, vuelto al pasado, ¿no? Un poquito, de repasando toda la vida de Gran Turismo, la mía y nada, que nos vemos pronto seguro.
Un abrazo enorme, Lucas.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao. Qué honor, ¿eh? Qué honor tener un entrevistado así. Qué fácil es hablar con Lucas. Te podría hacer el programa él solo. Ya ha dicho que solo de anécdotas te puede llenar todo un programa. Yo le iba a decir, adelante, por favor, adelante. Sí. Podemos sacar alguna exclusiva de aquí. Lo de Kazunori vino a mi boda y se puso picuetos.
Es exclusiva.
Sí, es exclusiva, sí. Completamente. Yo estaba pensando, porque no lo tengo en papel, pero iba a arrugar ya el guión y digo, oye, hablemos de otras cosas, Lucas.
Claro.
Vamos a hacer otra cosa aquí, ¿no? Tremendo, tremendo.
Pero bueno, pero también tenemos que seguir hablando de Gran Turismo 7 y esta vez ahora toca hablar un poco de las características únicas que tendrán PlayStation 5. Porque como sabéis, el juego saldrá también en PlayStation 4, además de en PlayStation 5, pero lógicamente debido a la mayor potencia de esta última, pues no se verá igual en una consola que en otra. En PlayStation 5 podremos vigilar a los demás pilotos a través del retrovisor, que esto es algo que parece un detallito tonto.
No, aquello que algunos no usan en la vida real, ¿sabes?
Efectivamente.
Exacto.
Es verdad, ni intermitentes ni retrovisores, ¿eh? En la vida real eso, sobre todo en las rotondas. En las rotondas debe haber cierta fuerza, ¿no? Cierta fuerza.
Es la gravedad, este mundo. Es la gravedad.
Sí, llámale gravedad, llámale estulticia, ¿no?
Ajá. Gravedad de otro tipo, pero, me refería yo, pero...
Sí. También podremos observar los destellos del sol en las curvas, que es bastante... los destellos del sol en las curvas en nuestra carrocería, que es algo bastante espectacular. Es bastante espectacular verlo en persona y hacer, uh-huh. Y por supuesto, utilizar el ray tracing, que será la iluminación, será base de ray tracing, para hacer fotos espectaculares con el modo foto que comentábamos. Por supuesto, en PlayStation 5 el juego funcionará a 4K con HDR y a 60 frames por segundo, cosa que puede ser bastante espectacular también.
Uh-huh.
Esto es bastante loco.
Es una locura.
Eso sí. Hay un apunte. El ray tracing únicamente estará en repeticiones, en el garaje. O sea, no será uh-huh. una iluminación permanente con ray tracing, pero estará ahí para hacer de lo que convenga más espectacular.
Oye, yo creo que gente como Dani, que nos ha enviado el audio, las repeticiones las va a ver mucho, ¿sabes? Y creo que no va a haber problema, porque me consta que hay gente que disfruta mucho viendo las repeticiones, porque se ve desde unos ángulos. Es tan televisivo, es tan espectacular.
Me consta 100%. De gente cercana que no voy a comentar para mantenerles en el economato, que se compran estos juegos por el modo foto. Es que hay un porcentaje de gente importante que se compra los juegos, no sí. digamos un 100% por el modo foto, pero un 70% por el modo foto, sí, y que casi se pasan más tiempo en ese modo que jugando. Hay
real.
Un caso en concreto que conozco de buena mano y que sí, se pasa horas en el modo foto, así que espero que saque cosas bastante chulas en este Gran Turismo 7. También en PlayStation 5, por supuesto, también tendremos la carga rápida. ¿Esto qué implica? Pues que podremos iniciar rápidamente eventos de carreras, reuniones en salas, ver el garaje o navegar por los menús a una velocidad mucho mayor y también en las transiciones que hay en
esto. Es lo bueno, ¿no? Que si te cansas de un modo, lo bueno es la pereza que a veces te da quitar todos los menús para atrás, los tiempos de carga. Creo que es lo mejor que eso, ¿eh? Ya no tanto lo otro.
Sí, sí. Y luego, claro, como tenía que ser, pues los gatillos adaptativos del DualSense. Creo que este es uno de los juegos que están hechos para este mando, ¿no?
Sí, o sea, esto
en el que
sí,
puedes
sí,
sacar
sí.
todo el rendimiento y todo lo que puedes exprimir del DualSense. Pues bueno, puedes sentir la vibración del sistema antibloqueo de los frenos, cómo patina las ruedas, cada coche tiene una resistencia de frenada distinta. Y eso
sí,
es
bastante
notar.
Loco. Teniendo lo que comentábamos antes de la obsesión por el detalle de Yamauchi, aquí es uno de los apartados en los que creo que más se va a ver. Sí. Tengo muchas ganas de ver cómo se implementa esto, de notar el distinto feedback que transmite el mando.
Y creo que desde Astro's Playroom que no notábamos el suelo, ¿no? De una forma
sí,
tan bestia,
verdad.
Como lo notaremos en Gran Turismo 7. Es que vamos a notar en la retroalimentación háptica, desde sutiles baches en el asfalto hasta los surcos del bordillo, e incluso el asfalto y sus condiciones se trasladarán directamente a nuestras manos con cada carrera, ¿no? Y esos eventos climatológicos que comentábamos antes también van a influir en el mando, y esto yo creo que si lo hacen bien, y siendo Yamaguchi quien está detrás, no tengo ninguna duda, puede marcar un antes y un después para el DualSense este juego, ¿eh?
Total, para acabar lanzando el mando por la ventana. Cuando
sí, para acabar jugando con volante, ¿no?
Claro.
Habrá que sacar el volante DualSense, ¿eh?
Cuando pierda, ya ves, ¿eh? No estaría nada mal eso, ¿eh? No estaría nada mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, también tenemos una última función exclusiva de PlayStation 5, que por supuesto es el audio 3D, ¿no? Con el audio 3D, con Tempest, es un nombre muy, muy épico, a la hora de competir podremos distinguir la posición de los demás coches y pilotos, ¿no? Algo que ya hemos comentado en otros videojuegos, con una claridad y precisión pues que no sería posible de otra forma. Y si además pues tenemos los auriculares Pulse oficiales de PlayStation, pues más mejor que mejor, ¿no?
Y con algo que yo creo que hará mucha ilusión a los auténticos fans de la saga, ¿no? Aquellos que vienen jugando desde el primer título de Gran Turismo. Y es que tenemos una edición 25 aniversario que aparte de venir con un steelbook que yo creo que es bastante, bastante chulo, y además tiene una estética, una portada diferente a la del propio juego, que por sí ya me gusta bastante, que es bastante fiel a la saga, vendrá solamente en formato físico, será solamente en PlayStation 5, y aún así vendrá con el juego de Play 4 en digital, por tanto vendrá un poco con los dos. E incluirá bastantes extras también, y oye, que en físico en este caso sí que no será solamente en game, ¿eh? Así como en reservas hemos dicho que habrá cosas que solo estarán si lo compras en game, este juego sí que podréis comprarlo en otros sitios, aunque nos dicen que tendremos que ser precavidos si nos interesa, porque ahí pues son bastante pocas unidades en este caso, en comparación con otros lanzamientos, y por lo tanto será interesante. 99,99€, pero vendrá con cositas bastante chulas.
Claro, para celebrar el 25º aniversario de la saga, por cierto, que ya es decir, tiene mi misma edad. Sí, sí.
Eso es. Bueno, y para acabar con Gran Turismo por esta semana, como siempre en cada episodio, os preguntamos a través del PlayStation, a través del Twitter oficial de PlayStation España, os lanzamos una pregunta. Esta semana es, ¿cuál es para ti la esencia de Gran Turismo? Y la gente, pues, como siempre, tenemos variedad de opiniones.
También te digo, para Gran Turismo el que yo me haría si tuviera vacaciones. Tenía que decirlo, porque siempre que oigo Gran Turismo, el título pienso en vacaciones. Sí. Y no hay manera, tú.
No, como autónomo eso no existe.
No existe.
Lo que existe son las respuestas de nuestros usuarios.
Y los vampiros.
Los vampiros existen también.
yo digo...
Marcos, por ejemplo, nos dice... ¿qué ibas a decir?
Ahora ya estoy muerto. Ya. No, iba a decir que tengo mi favorito, pero adelante, me lo guardo. Seguro que lo comentas tú.
¿Tu favorito de qué?
De respuesta. Sí.
A ver, mira, pues Marcos dice, por ejemplo, que la esencia ha sido el coleccionismo, que empezó desde el primero y que desde entonces siempre espera más sagas, y que bueno, que el coleccionismo es como la esencia, ¿no?, para él.
Sí, es uno de las marcas de la casa de Gran Turismo. De hecho, Sony lo describe en cierto modo Gran Turismo 7 como un juego de coleccionismo, para coleccionistas, y ciertamente gran parte del juego es eso.
Mira, Yogo nos dice también los autos japoneses, el GT Auto, los menús, los sonidos, el soundtrack, las fotos. Dice, muchas cosas pueden definir la esencia de Gran Turismo a lo largo de los años. Lo resume todo ahí.
Está muy bien. Yo me quedo con el mensaje de Cube, que además ha sido respondido por PlayStation España. No me extraña, porque nos dice, la esencia va siempre conmigo, a los hechos me remito, ojalá los cumplan GT7, y nos deja una imagen de su SEAT con una pegatina que dice...
lavadito, que lo está lavando.
Sí. Exacto, además lo está lavando, ¿no? Como en Gran Turismo, que también lo podemos hacer. Y dice, yo conduzco mejor en Gran Turismo.
Sí, la pegatina dice eso, en Gran Turismo mejor.
Mejor en Gran Turismo, sí, esto lamentablemente...
Yo veo un SEAT...
No pone la matrícula para que no sepamos que es un peligro en la carretera, pero...
Yo os voy a decir una cosa. Yo cada vez que veo determinados modelos de BMW o SEAT León, yo me intento alejar de ese conductor.
¿Te has dado cuenta que esos modelos en concreto no llevan intermitentes en su mayoría?
Sí, es que los SEAT León los sacaron sin intermitentes, yo creo.
Sí, no sé por qué. No, en serio no, Uri, en serio no los usan. Quiero decir, o sea, no es que
vayan a intermitentes. Ya.
Ah, vale, me ha gustado. Me gusta mucho.
Me gusta, que ya Borja Pobón ya me toma tan en serio. Que...
No, Uri, lo digo porque yo sería el que preguntaría eso de verdad. Yo sería ese tipo de persona, por eso me ha hecho mucha gracia.
Sí, entonces yo, con todos mis respetos a Cube, yo veo ese SEAT León de lejos, que sabemos que es un SEAT León por la foto.
Sí.
Yo lo veo y cuando me adelantas me agrado de haberme echado un lado.
Pero es sincero, es un tío sincero, ¿eh?
Es un tío sincero, sí. Yo lo sé al León y esa pegatina, bueno, cuida, por favor.
Y la gente que lleva la pegatina detrás del coche de ha sido adelantado por X.
Ah, es que yo quiero ponerme la pegatina rosita.
Sí, sí, eso es.
Eso es para pegarles,
¿eh? Adelantado por Jesse. No la conozco.
Sí, ha sido adelantado por Jesse.
Claro, ha sido adelantado por Jesse.
Ha sido Jesseado.
Entonces yo me quiero hacer la de ha sido adelantado por la Jenny y me lo quiero poner en rosita con la fuente de Barbie oficial, la tipografía, y con un besito, y me lo quiero poner ahí detrás.
También estaría bien uno que dijera, cuidado, juego a Grand Theft Auto, ¿no?
Claro.
También.
Para avisar a la gente. Sí.
Por cierto, falta comentar una cosita, que es un detalle que a mucha gente puede que no le haga tanta gracia, y es que en Gran Turismo 7 será necesaria la conexión a internet permanente para jugar.
Excepto a algunos modos como el arcade, eso sí que hay que decirlo. Y que se supone que también es para evitar trampas y demás, veremos cómo funciona.
Bueno, a ver, trampas hay, sean los juegos online o no, todos los títulos competitivos que hay a día de
hoy. Y la IA también hará trampas, ¿eh? Porque nos dicen que los rivales van a ser mucho más humanos y agresivos.
Más agresivos.
A ver en qué se traduce
pero
esto,
no tramposos,
pero es literal,
no
humanos y agresivos.
Sí, yo sí, con sí. que pongan intermitentes.
Pues hasta aquí hoy Gran Turismo. De nuevo, aunque no esté darle las gracias a Lucas por haber estado aquí, qué sí. tío más majo, la verdad, sí, sí. Qué historia de los videojuegos y de los videojuegos de conducción, la verdad. Bueno, y de la conducción en general de nuestro país, ¿no? Del
sí, historia de los videojuegos en general y historia del automovilismo.
Sí, sí, eso es.
Desde luego.
Bueno, y estamos de Black Friday, ¿verdad? En concreto, la PlayStation Store está de Black Friday desde el 19 de noviembre hasta el 29 de noviembre.
Calla, que estoy yo con el Black Friday, que ya me siento señor mayor. Estoy buscando ofertas de cajoneras y de aspiradores. Ese soy yo. Pero por suerte, más allá de mi vida pues casera, ¿no? Por suerte tenemos ofertas en videojuegos. Que quieras que no, pues aún no le animo un poco.
Sí, cuidado con las aspiradoras, que como sea como la de It Takes Two.
Uy, es verdad.
Y la dejas abandonada, luego te vas a rendir cuentas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, con lo que cuesta. También, por cierto. Con lo que cuesta la voy a tratar mejor que a un hipotético hijo mío, tú. Madre mía, con las aspiradoras. Pero sí, tenemos ofertas en la PlayStation Store que están bastante, bastante bien, ¿eh? Grandes descuentos en juegos AAA y potentes.
Sí, empezando yo personalmente, yo me haría directamente, si no lo tenéis ya, con Resident Evil Village, que está a 30 euros. Creo que es el precio más bajo que ha tenido hasta ahora. Y además sí. en formato digital, porque a veces las ofertas digitales nos quejamos de que no son como las en físico. En este caso, cumple las expectativas, ¿eh? Juegazo para mí. Y sé que para Borja no tanto, pero... Me ha dicho un pajarito, pero para mí sí que podría ser un candidato a GOTY.
A ver, no, me parece un juegazo. Como para juego del año no lo sé, si lo veo. Me parece un juegazo, me parece un buen Resident Evil. El que sí pondría en mi lista de juegos del año cada año es Red Dead Redemption 2, que está por 23,99 euros. Uh-huh. Creo que también es un precio bajo histórico para Red Dead Redemption. Sabemos que los juegos de Rockstar también tardan un poquito más en bajar de precio, ¿no? Pero también es un juego muy interesante y de obligada jugación, si no lo habéis probado.
También tenemos The Witcher 3, edición juego del año, a 9,99.
Tremendo juegazo.
3, hombre, qué tremendo juegazo, claro que sí. Kingdom Hearts 3 a 17,49. Dishonored 2 a 3,99 euros.
Es un chollo.
Vamos, regalado.
Es tremendo, y está muy bien. Es muy
sí,
buen juego.
Sí, sí, sí. Y Hitman 3 Deluxe Pack por 17,49 euros.
Tremendas ofertas, ¿eh? Quien se aburre es porque quiere un poco.
Yo creo que voy a caer con Doom Eternal, que está a 17,49 también. Es uno de los que tengo pendiente. Y
pues mira,
¿cómo que lo tienes pendiente?
Yo también lo tengo pendiente.
No.
Yo también
tengo muchas ganas de jugarlo, ¿eh?
Es impresionante, no puedes parar. Es matar, estampar, matar, seguir adelante. Es que es una maravilla.
Es un juego para sublimar.
Este es el Dark Souls de los enemigos, ¿no? Básicamente.
Exacto. Es una maravilla de juego. De verdad, que es que vamos.
Para desestresar, ¿eh? Después de una jornada de trabajo.
17,49, por favor. Os animo a que lo compréis y bueno, creo que parte de los oyentes y vosotros sabéis que yo no soy muy fan de juegos de este tipo, pero a mí Doom Eternal me encantó, o sea que vamos, tenéis esta oportunidad.
Y ojo, también hay descuentos de merchandising oficial en la tienda PlayStation Gear, que esto también si queréis tener accesorios, ¿no?
Sí, que mola mucho. Hay una camisa de Astrobot, Borja, que sale, tiene un bolsillo y sale un robot de dentro del bolsillo.
¿En serio? ¿Pero cómo sale un robot dentro del bolsillo? Bueno, dibujado.
Sí,
digo, vale.
Claro, pero es como que sobresale, ¿sabes? Como que está de verdad, parece.
Y, qué guay.
Mola bastante. Hay de todo, ¿eh? The Last of Us, God of War. Hay un jersey súper guapo de PlayStation que creo que es lo único que va a caer en mi caso o que me estoy planteando, pero que mola bastante que hagan descuento.
Está muy bien,
porque,
la verdad.
No han hecho muchos descuentos en esta tienda desde que empezaron y
es que es merchandising de calidad, ¿eh? Se nota que es merchandising bueno, es ropa buena, ¿eh?
Esta semana hemos decidido que nuestra buena gente de iBooks esté a tope siempre con los comentarios, dándonos likes, ahí interactuando con nosotros. Y entonces esta semana pues nos vamos a dedicar estos minutitos que tenemos al final del programa a leer los comentarios de iBooks y pues a ver qué nos contáis por ahí. Y nuestro corresponsal Uriel Vallubera. Oriol Baño Bañera.
Has añadido. Esto es un plus, ¿eh? El baño se supone que era Oriol. Claro, es que se supone que el baño es Oriol, que nadie lo entiende, pero esto ha sido un paso más allá, me gusta. ¿Eh?
Oriol Cocina Office, ¿eh?
Es Oriol Baño Nevera.
Sí, sí, sí. No,
ponía Baño Nevera directamente. A veces también son Usted Verá.
Usted Verá.
Usted Verá.
Me gusta, ¿eh? Oriol Usted Verá.
Vallubera te lo traduce como Usted Verá.
No, sí. Uriol, como usted, y verá cómo va a llover. ¿Sí? Cometéis el mismo error todas las veces, ¿eh? Me estoy dando cuenta.
Hace mucha gracia.
Bueno, esta es una coña que tenemos porque la transcripción, sabéis que iBooks pues, es muy accesible, Y entonces, pues para las personas, por ejemplo, que tienen problemas de audición, etcétera, pues crean una transcripción de lo que se está diciendo en el podcast. Entonces, pues el nombre de Uri le cuesta un poquito
sí,
a la IA.
Sí.
Le cuesta un poquito, bueno, coñas internas que tenemos. Bueno, señor Baño Nevera, ¿qué nos dicen por iBooks?
Bueno, pues mira, como estoy ya un poco cansado de GTA, y lo digo así porque me gusta mucho, pero estoy cansado.
¿Cuántos programas llevamos con arrastrando?
Mira, ya está. Ya no lo sé, un mensaje, Borja, para nuestra audiencia. Ya se acabó el momento para hablar de GTA. Ya está. No, pero
sí, acaba de salir la trilogía y es el momento indicado para decir que vas.
No, espérate, exacto, que se van a volver a acumular, ¿eh?
No, claro, claro.
No, estoy diciendo comentarios de temporada 1 de GTA hasta aquí.
Vale.
Sí, no, ya. Hoy, temporada 2 de GTA Trilogy. Claro,
hoy, claro. Si queréis, lo vamos a dejar. Incluso hay uno que no sé si se leyó o no, pero lo siento mucho, ya no se va a leer porque sería, es imposible, ¿no? Pero voy a leer el de Ciberio, que además es una persona que conozco. Imaginaba que podía escribir en este programa porque es muy fan de la saga. Y el comentario está muy bien. Nos dice: un gran episodio, muy interesante la charla con Killad. Un punto interesante del juego también es la economía del online, ya que sufrió una evolución desde 2013 hasta la actualidad en términos de aumento de precios de los diferentes vehículos y otras cosas que se pueden comprar. Formas de ganar dinero, sobre todo a partir de la actualización de ejecutivos y otros criminales, y que muchas actualizaciones vengan con eso que llaman paywalls, que yo no sé lo que es, pero aquí nos lo cuenta. Es decir, que para disfrutar del contenido principal de la actualización necesites comprar algún artículo antes, como por ejemplo, necesitas el submarino si quieres hacer por tu cuenta el golpe a Cayo Perico, siendo el anfitrión, pagando los millones que puede valer, ya que además extras como el helicóptero suben el precio y aún más si decides armar ese helicóptero. Como este, muchos otros ejemplos. Esto hace que muchos jugadores decidan tirar por el camino fácil y comprar las tarjetas tiburón que les facilitan la compra de todo esto. ¿Contenido gratis? Sí, pero con cierto truco. Muchas gracias por este gran podcast y esperando vuestra siguiente temporada. Que bueno, y hasta aquí, ha sido muy rápido.
No, totalmente de acuerdo. La monetización, ¿no? Es algo que también sucede en los juegos de Ubisoft, que es verdad que hay ciertos juegos que en los que se ralentizan las mecánicas normales para incitar a la gente a que pase por caja y pague para transformar el juego en lo que debía ser en un principio, es decir, que vaya un poco más rápida la progresión. Esto es algo que cada vez es más tendencia en el mundo de los videojuegos, desgraciadamente, pero sí, es así.
Y luego muy corto, muy conciso, pero me gusta mucho también el comentario de Jorge Urresta, que es un típico de iVoox ya, aquí en nuestro programa. Dice: en Red Dead Redemption 2 es una experiencia religiosa ir al lago Lagras entre la 1 y las 3 de la mañana y de 4 a 5, en la zona noreste sobre todo. Claro, estuvimos hablando en este programa de teorías y de cosas que la gente podía ver en GTA y yo, bueno, esta historia no la conozco, pero a lo mejor Borja, que
no
ha jugado,
suena.
¿No?
No me suena, no sé a qué se refiere en concreto.
Pues que nos lo cuente, en el otro episodio de GTA que se ha publicado ya, que nos lo cuente y volveremos a leer comentarios.
Sí, porque tengo curiosidad.
Bueno, y luego resumiendo, y si queréis nos lo quitamos totalmente de encima, el comentario de Santi San Juan González, que básicamente nos venía a decir que estaba triste porque nos íbamos de vacaciones, pero ya estamos aquí, que hacíamos un trabajo genial, y dice que es de los que no ha jugado a GTA V, tampoco tiene el 4, no tiene el 3 ni sus expansiones, dice expansiones porque Vice City y San Andreas de alguna forma alguna gente lo consideró como tal, imagino que va por ahí. Dice: solo jugué al 1 y al 2, a los retro, a los en 2D. Dice: al probar el 3, como que no me gustó el cambio y lo descarté. Pero cuando salga para Play 5, que ahora ya los tenemos ahí, esa trilogía, dice, lo pillaré. Así que a ver si ahora que nos cuente si ha cumplido su promesa. Dice: un abrazo a todos.
Se refiere al GTA V de PlayStation 5. Creo que se refiere a la versión Next Gen.
Creo que decía que el 3 no le gustó en su momento y que cuando pille la Play 5 lo volverá a probar, creo. Pero bueno, que nos lo cuente él mismo, ¿no? Si queréis un último en el programa de Kena, y así nos va quedando menos cosa pendiente.
A ver, suelta.
Ahí está Rubén Sushi. Tampoco nos había escrito hasta el momento, creo. Dice: para mí Kena es, de momento, el mejor juego que he jugado en 2021. A nivel artístico me ha gustado tanto como los Ori, que no, Oriol. Aquí hay Vox también, tela. Del tema de los boss, hay alguno de que me ha costado más que algunos de los Dark Souls, e incluso que Sekiro. O sea, tela,
wow.
Hostia.
Yo creo que tanto no, pero bueno, están ahí a veces, ¿eh? La única pega... es que engañando un poco con los gráficos con respecto a lo que mostraron en la presentación, pero lo han compensado con un gameplay brutal y unos tiempos de carga que prácticamente nulos, que no veo desde la época de Nintendo 64.
No, Kena es una rara avis. Es un estudio nuevo, de unos valores de producción enormes, que no tiene experiencia haciendo videojuegos y que has sacado un juegazo de debajo de la manga. Así que está recomendadísimo.
¿Qué ibas a decir, Borja, sobre la dificultad que te cortaba ahí?
Yo no me acuerdo. Es lo que tiene la falta de sueño, que no recuerdo lo que iba a decir. No me acuerdo. No, pero bueno, era la comparación con los jefes de los Souls, que yo siendo un patata total, no me parecieron tan difíciles los de Kena como me pueden parecer los de Sekiro, que para mí es algo totalmente inasumible.
Sí, Sekiro es otra historia, sí.
Sí, sí. Bueno, pues venga, mira, como Borja tiene mucho sueño y yo también, y ya hemos cumplido por hoy, pues vamos a hacer unas siestecitas. Sí, la verdad que sí, es uno de los síntomas de ser autónomo. Si alguna vez tenéis mucho sueño durante el día y tal, revisad cómo estáis dados de alta, porque es que igual sois autónomos, no lo sabéis.
Revisad cómo estáis dado de alta.
Era eso, ¿eh?
Claro, si tenéis mucho sueño vida. Todo el rato. Si
doctor,
ahí...
¿qué me pasa, eh? Se viene la trimestral.
Claro, no, si os cae el pelo un poquito, tenéis tics como en las manos, os tiembla mucho, necesitáis mucho café, mirad en síntomas, mirad a ver si estáis dados
síntomas
de alta.
Síntomas del autónomo, esto ya están buscando la gente.
Como el 036, el 037, y a lo mejor
ya ves.
Tenéis ahí alguien guardado en el móvil. Gestor. Que os hace una llamada cada 3 meses, igual sois autónomos. Sí, sí, sí.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí esta semana, hasta aquí el episodio de esta semana. Ha sido un placer, de nuevo, estar con Lucas aquí.
Ya
y,
ves.
Por supuesto, con vosotros dos.
Ah, iba a decir, escucha, oye, ¿y nosotros qué?
Hombre, eso oye, siempre.
Vosotros que también siempre decís que tenéis mucho frío, yo quiero terminar con una cosa. ¿Os gustaría una actualización del DualSense, por favor, con un calefactor en la retroalimentación háptica?
Hostia, no estaría mal.
Para jugar en invierno, yo estoy
con
sufriendo un poco.
Con un ventiladorcito que soltase... Sí, yo en invierno digo que soy manos de muerta. Porque...
Sí, yo también.
Sí, sí, un poco modo zombies de Call of Duty también, jugando.
Sí, yo desde finales de octubre ya mis pies, me estoy tocando ahora mismo el pie, es una de las ventajas de grabar desde casa, me estoy tocando el pie dándome un ligero masaje para que circule la sangre, porque mis pies y mis manos, no sé, pues algún día se me caerá uno y no me daré cuenta y ya está, y lo perderé.
Yo me estoy tocando los hombros. Estoy tocando los hombros para ejercitar un poco, porque gente, es muy importante también estirar cuando sí. eres autónomo.
Consejos de quinto nivel.
Correcto, consejos de vida, ¿no? Se podría decir de... vida saludable.
Bueno,
pero bueno,
pues eso.
Eso.
Estirad mucho, comed sano, haced deporte, jugad mucho a videojuegos.
Bebed agüita.
Bebed agüita. Y nada, que nos vemos la semana que viene.
¡Feliz semana!
Un abrazo.
¡Chao!